Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, querido Hugo, querida? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE. Hemos llegado al miércoles, es 19 de abril y no perdemos las buenas costumbres. Nos encanta estar cada madrugada a tu lado. Y fíjate, en estos primeros minutos de la noche vamos a centrarnos en los más pequeños. Todos hemos sido niños y, por lo tanto, hemos sentido curiosidad sobre el sexo. Los más atrevidos incluso les han preguntado a sus padres.
¿Cuándo fue la primera vez que os besasteis?
Organicé una fiesta en casa de tus abuelos para intentar ligarme a mamá.
En este caso la pregunta no era demasiado incómoda, pero pueden llegar a serlo. Empiezan a edades muy tempranas a fisgonear en temas que no conocen, que les genera muchísima curiosidad, de los que oyen hablar. Ahí estamos nosotros, los padres, pero también, sobre todo hoy en día, se les ofrece otros escaparates sin filtros, sin cuidado, tremendamente asequibles. Te hablo de Internet, que puede estropear el ámbito afectivo sexual de nuestros hijos para toda la vida. De hecho, en los últimos tiempos estamos muy pendientes de las agresiones a menores por parte de otros menores, agresiones de tipo sexual. Lo alarmante es que se han sucedido varias situaciones similares en muy poco tiempo. Según datos de la INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021, 439 menores fueron condenados por delitos sexuales, un 12% más que el año anterior. ¿Dónde está la explicación? ¿En la educación afectiva que le damos a nuestros hijos? ¿En que ahora se conocen más los casos? ¿En el acceso fácil a la pornografía? Hoy vamos a intentar conocer qué es lo que está pasando, qué se esconde detrás de estas conductas grupales de adolescentes. Y para ello vamos a hablar con una psicóloga, Marta Jara, que es profesora del programa Aprendemos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. También nos va a atender Reyes Martel, que está al frente del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Un tema, desde luego, de lo más interesante e importante para arrancar nuestro tiempo compartido en la madrugada. Por eso consideramos que puede formar parte también de la pregunta que te lanzamos esta noche a través de las redes sociales. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, esta madrugada vamos a hablar de ese vínculo que hay entre el consumo de pornografía y las agresiones sexuales. Y queremos lanzar una pregunta a los oyentes, es una pregunta peliaguda, porque bueno, se pueden dar situaciones complicadas y queremos saber qué harías si tú descubrieras que tu hijo está consumiendo este contenido para adultos. Si crees que la restricción sirve para que no se consuma o, bueno, si es mejor fomentar la comunicación y la confianza entre padres e hijos. ¿Qué harías tú en una situación de este tipo? Ese es el tema del que te estamos preguntando esta madrugada y, como siempre, puedes participar a través del teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. 661 20 15 12, apúntatelo bien, 661 20 15 12, o si prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
¿Qué es lo que está pasando con las agresiones sexuales entre menores? En las últimas semanas hemos conocido varios casos en los que los responsables son presuntamente chicos que no pasan de los 16 años. Evidentemente saltan las alarmas y nos planteamos qué es lo que falla. Nos cuestionamos dónde están los errores en la cadena de la educación, tanto en lo familiar como en lo escolar, y por qué el acceso a la pornografía es tan fácil. Si repasamos las noticias, encontramos, por ejemplo, el caso de la presunta agresión sexual a una menor de 16 años en un parque de Preter, Alicante.
Cada día nos levantamos con alguna agresión sexual a nuestras niñas, a nuestras adolescentes y a nuestras mujeres. Y es importantísimo este tipo de actos para poder visibilizarlo.
Es Sabrina Sánchez, de una organización feminista, en la concentración que tuvo lugar en el mismo lugar donde atacaron a la joven. Los hechos se produjeron el viernes 24 de marzo en torno a las 9:30. Detuvieron a dos menores como posibles autores y a un tercer menor que está siendo investigado. También en marzo conocimos la agresión a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona. La presunta violación por parte de varios adolescentes se hizo pública por una difusión de un vídeo.
En un primer cop ella no és conscient, no, de la gravetat de lo que li han fet, per lo que ella et dic és bastant jove. L'hem intentat explicar més o menys el que ha passat. Sobretot estem enfatitzant en el fet que ella no és culpable de res.
És la hermana de la niña, concedió una entrevista a la periodista Anna Punsí per al programa Planta Baja de TV3. Allí explicó que en principio la víctima no era consciente de la gravedad de los hechos, por eso la familia se enteró tan tarde. Como consecuencia de estas declaraciones en la televisión, otro hermano menor sufrió amenazas de muerte. En Logroño, dos niñas de 12 y 13 años fueron atacadas por un grupo de jóvenes, entre los cuales constan varios menores. Esto ha sido en el mes de marzo también de este año. Y esos días también surgió la investigación a 5 adolescentes que agredieron a dos compañeros en un instituto del Vendrell en Tarragona. Este tipo de sucesos son terribles, pero mucho más cuando los protagonistas son chavales menores de edad que actúan normalmente en grupo. Y para más inri, doble victimización. La agresión es grabada y difundida por las redes sociales, que añaden el uso de las redes sociales, como digo, para difundir imágenes y los vídeos de los hechos. Empecemos el análisis del origen de estas conductas que nos preocupan desde una perspectiva importantísima, la educación. La educación de los niños en las primeras edades. El Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria lleva más de 20 años dedicado a eso precisamente, a formar formadores para que descubran y transmitan la grandeza del amor y la sexualidad humana. Marta Jara es psicóloga y profesora del programa Aprendemos a Amar. Marta, buenas noches.
Muy buenas noches.
Marta, eres profesora y además te dedicas a las edades más tempranas. Cuéntanos, ¿cuándo se debe empezar a impartir estas nociones de afectividad sexual a los niños?
Pues mira, nosotros siempre le decimos a los padres que siempre se llega tarde. No es por tener una visión pesimista de la educación afectivo-sexual, pero sí que es verdad que de la afectividad y de la sexualidad como tal se puede hablar o se puede educar. Muchas veces también en niños más pequeños no se puede hablar en los mismos términos que con los más mayores, pero se puede educar desde que el niño nace, desde que la mamá está atendiendo su cuerpo, le está acariciando, de alguna manera también le está transmitiendo el valor de su propia persona, que en este caso se expresa en su cuerpo. Entonces, es cierto que dependiendo del momento en el que esté el niño, se le habla en unos términos, se le habla en otros, pero yo siempre les digo esto, llegamos tarde, porque casi siempre se trata de posponer este tipo de diálogo que hay que tener con los hijos en casa o con los jóvenes en la escuela o los chicos que tenemos a nuestro cargo. Tendemos a posponerlo a la pubertad, cuando empiezan a experimentar uh-huh. estos cambios propios de la fertilidad, de esta nueva dimensión que adquieren cuando llegan a estas edades. Pero lo cierto es que la sexualidad es algo que trasciende a toda la persona desde el momento en el que empieza
desde
a existir.
Que somos... Eso te iba a decir, desde que son pequeñitos, claro, obviamente adaptado a la etapa que nos toca acompañar a nuestros hijos y criar. Yo no sé si has notado, Marta, desde que empezaste con estas clases, una evolución, un cambio, un comportamiento en los niños. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia?
En lo que tiene que ver con la propia sexualidad, que está muy vinculado a la afectividad, hay cambios sobre todo porque también ha cambiado a nivel social la forma en la que nos comunicamos. O sea, antes había un diálogo más de tú a tú, que esto sigue manteniéndose, pero lo cierto es que el tema de las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, que en cierto modo como herramienta es muy funcional y muy útil, pero sí que en ellos ha, de alguna manera ha cambiado, como decía, todo lo que tiene que ver con su comunicación, de manera que también esto afecta a la forma en la que se relacionan con ellos mismos y con los demás. Entonces, esto se refleja también mucho, por ejemplo, en las preguntas que a veces hacen en los cuestionarios, ¿no? Hay veces que también precisamente por esta hiperconexión que tienen muchas veces por las redes sociales, cuando hay un tema que es muy sonado, que está, es muy viral, ¿no? Como dicen ellos, pues al final es en lo que focalizan y se olvidan un poco de lo que es verdaderamente importante o lo que subyace a lo que realmente tendrían que ellos preguntarse, ¿no? O sea, se quedan un poco como en las formas o en lo anecdótico, en esto que está circulando por las redes sociales, y se olvidan de lo que hay verdaderamente en su corazón. Entonces, en estas cosas yo sí que he notado que hay más diferencia. Y esto hablo en un corto periodo de tiempo, sinceramente.
¿De cuánto estamos hablando?
Pues te podría decir incluso que hay, desde mi punto de vista, que hay un cambio sustancial desde antes de la pandemia a después, aunque todo esto que estoy diciendo viene de años más atrás, pero sí que desde el tiempo de la pandemia, en el que todos, no solo los chavales, nos hemos subido al caballo del Zoom, de las videollamadas, o sea, se ha hecho como más impersonal, aunque tratamos de que sea cercano, ¿no? Aunque sea una videollamada, aunque sea una llamada telefónica, tratamos de vincularnos con el otro, pero desde entonces que todos, a esto nos ha afectado, a ellos les ha marcado mucho más. Algunos incluso les ha pillado un cambio importante académico, pues, por ejemplo, desde primaria a secundaria, que esto para ellos es importante, vivirlo desde casa y vivirlo a través de una pantalla, pues obviamente marca mucho más y condiciona mucho más pues la relación que tienen con el otro, la mirada que tienen sobre ellos mismos, porque además es que justo es en estas edades cuando suele llegar la pubertad. Entonces, en estas cosas claro, se nota mucho.
¿Qué opinas de la cantidad de agresiones de menores a otros menores y además en grupo que estamos, bueno, pues de las que estamos siendo testigos, especialmente desde que comenzó este 2023, quizá porque ahora se cuenta más o se denuncia más o se ve más? No sé si antes también pasaba, pero está claro que llevamos un mal 2023.
Desde luego tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. Se está más expuesto, ya no sé si porque también se denuncia más, pero bueno, todo el tema de las redes sociales hace que pues cierto tipo de contenidos, ya sea por los titulares de la prensa, sea por vídeos que están viendo o estos influencers que traen la noticia y de boca en boca se van repitiendo al final el tema, pues al final es algo que ellos están viendo constantemente. También opino que la pornografía, que es mucho más accesible que hace muchos años y que parece incluso que está en algunos ambientes muy normalizada, afecta mucho a la visión y a la mirada que tienen los chavales hacia lo que es el comportamiento sexual, lo que tiene que ser una relación sexual con otra persona. No quiero culpabilizar solo a la pornografía, porque esto es una cuestión de muchos más factores. Podríamos hablar de la familia, podríamos hablar del analfabetismo, por así decirlo, emocional que hay a nivel general, etcétera. Pero sí que creo que el hecho de que la pornografía sea mucho más accesible, sea más anónima todavía, porque uno lo puede llevar en el propio bolsillo, desvirtúa mucho la mirada de los chicos y de algunas chicas también, porque ocurre también en mujeres que consumen pornografía, de lo que tiene que ser un encuentro sexual real. Y luego encuentran el apoyo en el grupo. Es verdad que como grupo funcionamos de una manera mucho, bueno, no sé si mucho más distinta, pero sí que de forma más anónima que cuando lo hacemos de manera individual. Entonces encuentran este apoyo y de alguna manera también la conciencia se relaja, ¿no? Todos lo estamos haciendo, pues bueno, de alguna manera se difumina esa responsabilidad de manera individual que tiene cada uno de aquello que está haciendo, que es terrible.
Marta, según datos que aparecen en vuestra web, que aporta a la Fundación Dale una Vuelta, la media de edad para iniciarse en el consumo de la pornografía son los 11 años. ¿Qué es lo que más les intriga y, por lo tanto, lo que se debe contar adecuadamente?
Cuando hablamos de que se ha reducido mucho la media de edad del consumo de pornografía, nos referimos sobre todo al contacto por primera vez con la pornografía. No es que muchas veces el niño por curiosidad busque este contenido, sino que accede a él muchas veces de manera indirecta. Por ejemplo, recuerdo cuando se puso de moda, aunque sigue todavía siendo un juego muy, muy solicitado por los chavales, cuando se puso de moda por primera vez el Fortnite, me dio por abrirme una cuenta y ver en qué consistía. Y recuerdo que teniendo yo totalmente configurado el ordenador para que no me salten ciertos tipos de publicidad, aparecían de vez en cuando banners de publicidad con contenido pornográfico. Si intentabas cerrarlo, la X es muy chiquitita, aparecían tres más. A lo que me refiero con esto es que muchas veces les llega, no lo están buscando, pero les llega, pero eso que están viendo realmente les impacta. Y eso es lo que puede suscitar curiosidad, aunque incluso muchas veces esa curiosidad les ha dañado, pero ese impacto les hace muchas veces querer profundizar, buscar más imágenes. Eso les provoca a lo mejor una excitación que, pues, que a su vez también les lleva a que el propio cuerpo, por su dinámica, como explica muy bien también en Date una vuelta, es verdad que eso les lleva a querer volver a repetir a lo mejor ese visionado, etcétera. Entonces, muchas veces no es que el niño esté buscando por curiosidad. Luego, otras muchas veces, pues sí que son cosas como más inocentes, ¿no? Yo recuerdo también cuando en mi época, cuando éramos pequeños, te regalaban el primer diccionario, pues de las primeras palabras que a lo mejor buscabas, pues era, pues yo qué sé, cualquier tontería que se te ocurriera, ¿no? Hoy en día, si buscan esa misma tontería, si un niño busca por Google, pues teta, ¿no? Porque le haga mucha gracia, o culo, con perdón de sí. la expresión, lo que se va a encontrar no es una definición. Lo más probable es que le salgan en primera línea 300 imágenes
y acceso a páginas,
por así decirlo.
Claro. Bueno, pues sirva esto un poco de alerta para las familias que nos están escuchando, para los padres y las madres que están preocupados. Marta se sitúa en clases de niños todavía inocentes, pero sedientos de conocimientos a todos los niveles afectivos. La sexualidad está claro que es atractiva para todos ellos antes o después. Y no es una labor fácil la educación que ella imparte como profesora en el programa Aprendamos a Amar, dentro del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este aprendizaje. Buenas noches.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Los delitos de menores suben cada año entre un 5 y un 10%. Estos menores de los que estamos hablando, que apenas sobrepasan los 14, 15 o 16 años, agreden de manera fría y en muchos casos graban y difunden estos ataques. Las consecuencias de sus víctimas son muchas veces irreparables. ¿Y las consecuencias para los agresores? ¿Cuáles son? Se lo voy a preguntar a Reyes Martel. Ella es titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Nos escucha ya. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Reyes, comentaba el incremento de casos de agresiones sexuales de menores. Yo no sé cuál es su experiencia, si le están llegando más delitos similares a los que estamos relatando esta noche o no.
Sí, sí, sí que están llegando bastantes más. Y no solamente a Las Palmas, porque en este caso yo soy la titular del número 1 de Las Palmas. Hace poquito nos reuníamos en el encuentro, el tradicional encuentro de jueces de menores que el Consejo General del Poder Judicial hace todos los años. Somos muy poquitos jueces y juezas de menores, 81 en todo el país, y nos conocemos casi todos y comentábamos una cuestión en la que centrábamos dicho encuentro, es precisamente lo que usted está diciendo, y como digo, algo generalizado este aumento que en todos los juzgados de menores que estamos viendo día por día, el aumento progresivo y geométrico, ¿no?
Cuando estos delitos son cometidos por menores de 14 años, no se les puede imputar. Entonces, ¿qué tipo de penalización o castigo reciben y hasta qué punto intervienen los padres o tutores en este proceso?
A ver, la edad penal, efectivamente, conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en nuestro país, la responsabilidad penal comienza a los 14 años, es cuando se le puede imputar un delito. Cuando un menor de 14 años comete cualquier tipo de hecho delictivo, pues en este caso será la Fiscalía de Menores lo remite a protección de menores y tienen que ser sometidos a actividades concretas que han de cambiar esas circunstancias, porque no nos hemos de olvidar que todavía son personas, son niños que no están completamente formada su personalidad. No lo dice solamente la ley, lo dice pues todo, los principios en los que se inspiran, lo dicen las normas, la normativa internacional, pero también lo dicen los expertos, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras que conocen de lo que es el desarrollo de la personalidad de un niño, de una niña, de una persona, en definitiva, la madurez cuando se alcanza, ¿no? En virtud de eso, yo sé que cuando ocurren pues delitos muy graves, ¿no? Sobre todo llama mucho la atención, preguntaba usted por los delitos contra la libertad sexual, nos encontramos con algún menor de 14 años que no puede, por tanto, ser juzgado, se tienen que aplicar estas actividades por parte de las comunidades autónomas, por parte de protección que además sean rehabilitadoras y reparadoras, pues realmente tendemos a pensar que tenemos que bajar la edad penal. Y la solución de todo este tipo de delitos, de estos delitos tan graves, no están en el Código Penal. Tenemos países claro. en nuestro entorno, Reino Unido, por ejemplo, que tiene una edad penal de 10 años, o sea, a partir de los 10 años se puede imputar un delito. Uh-huh. Y precisamente los números no alientan a que nosotros tomemos el ejemplo, ¿no? Todo lo contrario.
Pues sí, está bien saber qué es lo que se hace en otros países vecinos y ver qué evolución tiene, la verdad. Lo que pasa es que seguimos pensando en que estos menores agreden como si fuera un adulto, ¿no? Y en el caso más extremo no lo son. A estas edades me pregunto si todos los chavales pueden reinsertarse o de qué depende.
Depende de muchísimos factores, ¿no? Depende sobre todo de que, nunca mejor dicho, los pillemos a tiempo. Según qué es lo que se tenga que corregir. Normalmente hay con causas, ¿no? No es una sola causa. Además, cuando llegan a los juzgados menores, cuando sí son imputables penalmente a partir de los 14, estas medidas judiciales son muy complejas porque es un traje a medida. Es un programa individualizado el contenido de la medida judicial. Individualizado quiere decir para cada chico, cada chica, sus circunstancias familiares, sociales, o se trabaja en red de forma transversal y además desde la prevención y desde la educación, incluso antes uh-huh. de que se tenga que llegar a judicializar y a cruzar la línea roja, llegar a la justicia juvenil, o a lo mejor llegamos tarde, ¿no? Si logramos utilizar las herramientas adecuadas y llegar a tiempo, sí, la reinserción se logra en un índice, en un porcentaje importantísimo. Parece que no, pero sí. Con todos los problemas que tenemos en las distintas comunidades autónomas para ejecutar las medidas, con la falta de herramientas, con todo lo que estamos viviendo en esta sociedad tan cambiante y que tantos problemas están dando a nuestros adolescentes y, uh-huh. por tanto, a la sociedad entera, a los familiares, ¿no? Así todo el 80% de los que pasan por un juzgado, chicos y chicas, pues no reinciden y logran después ser hombres y mujeres normales que pagan sus impuestos, que hacen una vida normal, incluso bueno. en los casos más extremos. Yo podría contar unos cuantos casos que, sinceramente, nos planteamos el equipo técnico todos que iba a ser prácticamente imposible, ¿no? Y, sin embargo, sorprende, ¿no? La capacidad, precisamente porque son jóvenes, porque son niños y niñas, que tienen pues para cambiar su rumbo, ¿no?
Está claro que cada caso es diferente, que influyen muchos factores que lo distinguen a unos de otros. Me consta que usted utiliza como herramienta de integración, por ejemplo, el Camino de Santiago, un tema que me parece muy interesante y me gustaría volver a hablar con usted en otra ocasión. Quiero contarles a los oyentes que se acaban de incorporar que estamos hablando con Reyes Martel, que es magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Quería también aprovechar para felicitarla porque nos consta que acaba de ser reconocida con el premio Puñetas de Oro por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR, cuya presidenta es nuestra compañera Patricia Rossetti. Enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, pero son las puñetas periféricas, porque las de oro se la hay otros compañeros premiados que la van a recibir. En mi caso son las periféricas. Por eso
pues puñetas periféricas. Muy bien, pues nada, enhorabuena igualmente. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.